Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que sucedió en el debate de anoche, pero primero vamos a la franja electoral. Tenemos mucho que decir sobre el debate de anoche, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con Prestamipe. Si tienes una oportunidad, una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este domingo 12 de abril son las elecciones generales del 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y ayer tuvimos por fin un debate interesante, un debate que se salió de los temas planteados y terminó siendo un debate tremendamente político. Dios quiso que ayer, por sorteo, estuvieran presentes 3 de los 6 punteros. 6 de los 6 punteros que podrían estar en la segunda vuelta electoral el 12 de abril. Pero justamente estuvieron los 3 que están en el Congreso, que gobiernan a través del Congreso. López Aliaga a través de su bancada Renovación, Keiko Fujimori a través de su bancada Fuerza Popular y Roberto Sánchez a través de Juntos por el Perú. Los 3 estaban presentes y le salieron al frente, a los 3, 2 contendores, yo diría, realmente preparados, donde se nota la experiencia política. Tanto Mesías Guevara como Marisol Pérez Tello, que creo que fue la mejor polemista por lejos de las 2 jornadas, les contestaron y les plantearon juicios muy críticos a las conductas tanto de López Aliaga como de Keiko Fujimori como de Roberto Sánchez. El resto, la verdad, es que no jugaron. Los que jugaron el juego fueron ellos. Y eso fue lo importante ayer, que creo que por fin vimos un debate político. En el primer bloque, Marisol Pérez Tello enfrentó a Keiko Fujimori y a López Aliaga. Y tal vez lo más importante de este bloque es que todo el país vio en vivo y en directo cómo Keiko Fujimori le ofrecía una alianza a López Aliaga. Y se lo decía con toda claridad. Tú y yo pasamos juntos a la segunda vuelta. Listo. ¿Qué representan hoy? ¿El 20% de la intención de voto? Y que el 80% del país se fríe. Todo lo que ha dicho Keiko Fujimori es que el pacto no existe. Y todo lo que vimos ayer es que el pacto existe. Porque esa es la fantasía de los seguidores de Keiko y de López Aliaga. Que los dos pasen a la segunda vuelta y que los dos se repartan el Congreso. Que entre ambos formen una coalición que se reparte el Congreso. Y ya está. Teniendo lo que tenemos hoy, pero de una manera más aguda, digamos. Esa es la fantasía. Y Keiko la presentó ayer. López Aliaga fue más astuto y le dijo, no, señora, no, no, así no es, ¿ah? No. Ella le ofreció su amor y él le dijo que no. Y fue un papelonazo de Keiko Fujimori. Pero eso es lo que está apostando. Para Keiko Fujimori su elegido es López Aliaga. No porque ella le gane a López Aliaga, Keiko Fujimori sabe que no le gana a nadie, sino porque con él se pueden repartir el Congreso. Y tenía un Congreso de 2 partidos. 3 tal vez si Sánchez saca una votación de izquierda, siempre minoritaria. Pero con la coalición de los otros 2 se arregla el problema. Y ya estamos. ¿Para qué más? Marisol Pérez Tello sufrió bastantes ataques por parte de López Aliaga, quien le decía ministra Odebrecht, candidata Odebrecht, 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 Odebrecht. Pero la verdad es que Marisol Pérez Tello no solamente no tiene ninguna relación con Odebrecht, como sí la tiene Renovación Popular y Fuerza Popular, y se los recordó, sino que fue la ministra que logró un acuerdo con Odebrecht, es decir, sacar un decreto supremo para que la plata se quede en el Perú. Es exactamente al revés. Para ella fue muy fácil terminar su presentación diciéndole a López Aliaga: no seas mentiroso, porque no había parado de mentir. Y a Keiko Fujimori: no seas ociosa. Y a todos los 88 congresistas que se quieren reelegir: no sean ladrones. Remató muy bien su presentación, le quedaban segundos. Mandó un mensaje diciendo claramente que había que alejar a los niños, era un bloque sobre educación, había que alejar a los niños de el alcohol. No fue nada sutil, fue bien clara. Pero la verdad es que el daño que Marisol Pérez Tello le puede haber hecho a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga es bastante menor que el daño que ellos mismos se hicieron. Uno mintiendo y no contestando las cosas que Keiko Fujimori, perdón, Marisol Pérez Tello le dijo. Y la otra también no contestando y ofreciéndole a López Aliaga una alianza en vivo. No te voy a tocar, contigo no es, no te preocupes. Vean ustedes un fragmento de esto.
Quiero empezar recordando que el país está como está, efectivamente en caos, por decisiones políticas miserables, interesadas y, por supuesto, abusivas, que se han tomado desde el Congreso avalando el Ejecutivo, tanto por Renovación Popular como por el fujimorismo. Así que son responsables. Eso impide la persecución del crimen organizado. Se ha retrocedido en los derechos de las mujeres. Se ha terminado con la calidad en la educación y se ha espantado a los jóvenes. Si a eso le sumas el miedo, encuentras dominación.
Sorprende realmente escuchar que nadie está involucrado en esta desgracia, ¿no? Que no tenemos seguridad, ni agua, ni educación, ni comida, ni salud, ni transporte público, ni nada, por culpa de la corrupción, justamente, ¿no? O la mezquindad política.
Desde el 28 de julio del 2017 hasta ahora hay 345 ministros y 18 ministros de educación, fina cortesía de la señora Keiko Sofía Fujimori y del señor López Aliaga.
Sorprende realmente, ¿no? La persona que entregó al Perú a Odebrecht, siendo la ministra Odebrecht, que le debe al Perú más de 3.000 millones de dólares y será juzgada este 28 de julio como parte de esta mafia, justamente impidió que los jóvenes emprendedores del Perú tengan startups.
Doctora Pérez, yo tengo correa ancha para las críticas, pero no para las mentiras. La verdad que no sé qué le ha pasado. La veo tan llena de odios y malgasta su valioso tiempo en atacarme repitiendo las mismas mentiras de la izquierda. Creo que parar tanto tiempo con ellos le ha envenenado su corazón.
Solamente quiero recordarle al señor que tendría que ir investigando a su candidato por Arequipa, que tiene una denuncia grave de corrupción, que yo no tengo ninguna investigación por el tema de Odebrecht. En cambio, su partido sí. $1 millón recibidos de OAS y de Odebrecht. Resuelva primero usted sus problemas y después atribúyame a mí investigaciones que no tengo. También le recuerdo que usted tiene 3 investigaciones activas por alas peruanas y por lavado de activo. Pero comprendo que eso no endurece su corazón. Para eso tendría que tener corazón. Y yo no soy de izquierda y no soy de derecha. Soy de centro, soy humanista. Y no cambio mi cara en función de la elección. Con 3 elecciones y la experiencia que usted tiene, ya tiene que aprender a ser derrotada y que el 90% del país no la quiere. Escuche, no se pique y denos la oportunidad de tener un país que se pueda encontrar.
Sigamos con propuestas serias y no con gente que ha robado tanto al país. Ha sido cómplice de la corrupción tanto tiempo. Será procesada, no se preocupe, rápidamente. Esa beca 18 que usted le ha robado al país irá a educación técnica.
La doctora Pérez cambia de partidos también para cada elección y eso es muy lamentable. Pero yo también quiero enviarle un mensaje a Rafael. Yo voy a ser muy directa. He visto cómo en las últimas semanas me ha atacado, pero yo no he venido a pelear con usted porque los enemigos están allá. Y yo no le voy a hacer el juego a la izquierda. La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta. Así es que le deseo lo mejor de los éxitos en estos últimos días.
Sí le hago recordar, señora Fujimori, con todo respeto, que usted tuvo mayoría absoluta en el Congreso, poder todas las reformas que el Perú necesitaba y no tener la porquería de gobierno que tenemos ahora. Con todo respeto, también se lo digo.
He visto todos sus insultos, Rafael. No voy a pisar el palito, pero vamos al tema que nos convoca, el tema de la educación.
Y la beca 18, que ambos candidatos ignoraron, será la prioridad de nuestro gobierno. Con investigación, ciencia, tecnología, innovación y científicos que sean escuchados, tomaremos las decisiones correctas y vamos a tener una escuela técnica secundaria enfocada en territorio con demanda laboral.
Me sorprende mucho. Realmente usted parte de un grupo criminal, ¿no?, que le ha quitado al Perú su presupuesto. 80 mil millones de soles se van en corrupción, que usted avaló impunemente, y vamos a recuperar, vamos a incautarle todo lo que usted impidió a Odebrecht para que el Perú recupere su dignidad y recupere su plata rápidamente. Y vamos a establecer con ese dinero parques tecnológicos para traer acá marcas tipo Google.
Por eso es que anunciamos que vamos a repotenciar 20.000 becas del programa Beca 18 de Ollantumala.
Pero mirando al futuro también vamos a recordar la memoria y la historia, esa que Keiko Fujimori y López Aliaga quieren negar garantizando impunidad, recordando lo que todos estudiamos cuando éramos chicos. No seas mentiroso, no seas ociosa. Y a esos 88 congresistas a los que quieren llevar a repetir el plato, no sean ladrones. Alejemos a los niños del vicio y del alcohol.
Yo creo que Marisol Pérez Deo estuvo ayer realmente estupenda y lo que más le molestaba a López Aliaga era simple y llanamente que está parado al lado de dos mujeres. La cara de asco que ponía tenía que ver con su trato con las mujeres, que una le regalaba todo y la rechazó y la otra le hizo recordar cosas que son absolutamente ciertas. El Partido Renovación Popular está procesado penalmente por recibir coimas de las empresas brasileras. Con Castañeda Lucio a la cabeza. ¿Cuál corrupción? Y hablaremos más tarde del alcalde al que hizo referencia Marisol Pérez Tello, alcalde de Yanahuara en Arequipa, que ha sido ampallado recibiendo coima. Alcalde de Renovación Popular, íntimo amigo de los candidatos de Renovación Popular en Arequipa que ayer salieron a deslindar. Volveremos sobre eso. Pero se lo dijo en su cara. Y hay que ser, pero de verdad, bien desmemoriada para acusar a Marisol Pérez Tello de cambiar de partido cuando Alberto Fujimori creaba uno para cada elección. Al punto que el problema que tenían el 2011 es que no tenían partido y tuvieron que crear uno que se quedó con Fuerza Popular hasta el día de hoy. Pero no tenían partido. El partido era Fujimori, Alberto Fujimori. El fujimorismo no tenía un partido. Se llamaba Cambio 90, Perú al Futuro, Vamos Vecino. ¿Qué es eso? Marisol Pérez Tello militó toda su vida en el Partido Popular Cristiano. De donde se fue, porque había gente como Keiko Fujimori que decía que era comunista. Ya tienen, ¿no es cierto?, dónde está el PPC ahora. Si el PPC hubiera llevado a Marisol Pérez Tello como candidata, otra hubiera sido la historia. Y si Acción Popular hubiera llevado a Mesías Guevara como candidato, otro que solo ha sido militante por décadas de Acción Popular, otra hubiera sido la historia de esos dos partidos históricos. Pero los atacaron, los neutralizaron, los votaron, y ahí los tienen. Los mejores ayer. Muy lejos, por supuesto, muy lejos de entrar ya a la final, pero ambos le han prestado un servicio invalorable a la democracia, porque han podido enfrentar a los peores males que tenemos hoy día sobre la mesa, que son los que quieren repetir lo que ha pasado en los últimos 10 años en el Perú. 4 presidentes por quinquenio. Eso es lo que tenemos. Vamos a escuchar ahora el otro bloque importante, donde Mesías Guevara se enfrenta a... Sánchez, acá Mesías Guevara no está todavía. Sánchez, Quiabra y Díez Canseco. Porque aquí a Sánchez, hay que decir que Díez Canseco, le recordó varias cosas que Sánchez no quiere recordar. Y Quiabra, al final de su intervención, después de colocar sus mensajes sobre educación, le habló de la traición. Escuchemos.
Como he trabajado tantos años en el campo, me produce indignación compartir este estrado con el señor Roberto Sánchez, que se pasea por el Perú con un gorro o con un sombrero de campesino, cuando jamás ha sembrado ni un metro de la fértil tierra del Perú y quiere aprovechar la posición que ha tenido Pedro Castillo en su desastroso gobierno para traernos al Perú, engañando a la opinión pública, un régimen totalitario, obsoleto y corrupto. Yo niego esa posibilidad y le quiero decir a los peruanos que me escuchan que no se dejen engañar por Roberto Sánchez.
¿Qué le podemos pedir, qué podemos decir del señor Díez Canseco, que se unió precisamente a ese golpismo que pedía la renuncia del presidente Pedro Castillo, por más legítimo que haya sido su gobierno, democrático y popular? Uno de los primeros que pedía y se juntó a ese coro de golpistas, hoy no tiene autoridad moral para lo que hoy el pueblo está levantando con respeto, con dignidad. Esa es la voz de un pueblo.
Se enseña con el ejemplo, señor Sánchez. Y usted tiene investigaciones abiertas por corrupción, tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos y hasta falsificación de documentos y la acusación de un distinguido miembro de la izquierda peruana de que le ha robado el partido. Usted no tiene base moral para hablar como ha hablado. Yo sí puedo hablar con base moral porque me levanté contra el régimen corrupto que usted integró con Pedro Castillo, que casi hunda el Perú y que quería llevarnos a lo que usted pretende, utilizar la democracia para llegar al poder y clavarnos una constitución totalitaria que elimine al sector privado, que elimine el emprendimiento en el Perú, que elimine una educación libre, que elimine la libertad de expresión. Eso es lo que usted encarna, Roberto Sánchez, y no pretende engañarnos con la careta demócrata porque no lo es.
Sí, se me acusa ahora y el señor Díez Canseco defiende a su amigo, el señor Yehudi Simón, que no tiene nada menos que ser un corrupto de Odebrecht. Recibió plata de la mafia y la corrupción, como muchos de aquí. ¿No es cierto? Y el Partido Humanista fue fundado por militantes que le invitaron a él. El corrupto traiciona al pueblo. El corrupto es separado del pueblo. Esa es la
razón. Su tiempo ha concluido, congresista.
Yo no defendí a Simón de ninguna manera. Era su socio y se pelearon entre ellos. Eso pasa generalmente con la izquierda marxista.
Sánchez presenta una línea de conducta invariable. Hay algunos que lo señalan como traidor. Pero él habla de un pacto mafioso en el Congreso. Pacto mafioso de haber sido el no haber logrado la votación para expulsarlo del Congreso por el golpe de Castillo. Ahora está engañando a los chicos con el sombrero de Castillo. Yo lo único que le digo es algo que hay que recordar. A todos les gusta la traición, a nadie le gustan los traidores.
A ver, no es que no se haya hablado de educación en este bloque, por supuesto se ha hablado de educación, pero de nuevo listas de regalos fabulosos, ni siquiera una visión muy clara. Pero por lo menos aprovecharon para hacer algo de política y en eso hemos estado. Sánchez salió muy mal de este bloque. Fue un apanado. Y fue un apanado porque salir insultando a Yehudi Simón no le suma nada. Nadie está defendiendo al señor Yehudi Simón en sus procesos penales. Pero lo que dice el señor Yehudi Simón es que él le robó el partido. Y que él es una persona nefasta porque se acomoda y se cuelga de quien sea para llegar al poder. Se colgó de Yehudi Simón y ahora se está colgando de Pedro Castillo. Y, por supuesto, tanto Quiabra como Sánchez, hay que recordarlo, son congresistas actuales. Entonces, hablar del pacto mafioso Que ahora lo mira, le dice, ¿cuál pacto mafioso? El que te salvó a ti. Sobre ese tema va a regresar luego también Mesías Guevara. O sea, ¿a quién han salvado en este Congreso? A Sánchez. ¿Y quién lo ha salvado? El fujimorismo. Dice, ¿qué estamos hablando acá? Y se habló, por supuesto, de traición, ¿no? De traición. Pero, también hay que decir que Sánchez fue a colocar su mensaje, único mensaje, yo soy Pedro Castillo. Yo soy Pedro Castillo, voten por mí, yo soy Pedro. Si votan por mí, yo indulto a Pedro Castillo. Lo cual es bastante oportunista, ¿no? Pero se lo recordaron. Así que, en esa primera vuelta, como les decía, los tres que van punteros salieron mal. Álvarez estuvo la noche del lunes y le fue bien. Y esta noche vienen Nieto y López Chau. Pero vamos a hacer una pausa porque nos toca la franja electoral y regresamos con más. Y bien, como Dios nos quiere y es peruano, en la segunda ronda se chocolatean, ¿no?, los candidatos y nuevamente le vuelve a tocar a Marisol Pérez Tello, pero con López Aliaga. También estaba presente Kaller, pero el debate fue entre ellos dos en realidad. Y Marisol Pérez Tello le pegó una bombardeada de hechos que López Aliaga nunca contestó, porque son hechos. Su pésima gestión como alcalde de Lima es un hecho. Su falta de respeto a los contratos, su falta de respeto a la propiedad privada es un hecho. Y ahí estuvo Marisol Pérez Tello recordándole una y otra vez su gestión y su conducta. López Aliaga no le contestó nada. Y su cara de rabia, porque claro, una mujer empoderada le estaba contestando, lo estaba poniendo en su sitio. Y eso para López Aliaga es insoportable. Veamos, por favor, este fragmento del debate.
Me causa gracia, ¿no? Gente que nunca ha trabajado da una lista de lavandería, se dice técnicamente, ¿no? No dicen de dónde van a sacar el dinero. Hay que ser valiente, hay que decir las cosas claras, ¿no? Menos si uno ha vendido la patria, pues, a la corrupción brasileña y otras más, ¿no? El Banco de la Nación entrará a competir con la banca privada a partir de este 28 de julio para darle crédito a los ciudadanos del Perú, abusados actualmente, y al sector informal también, que está siendo abusado muchísimo tiempo.
El futuro presidente debe tener experiencia tanto del mundo público como del mundo privado. Recordemos que el peruano del milenio es un marino. Recordemos que el equipo de vóley salió subcampeón olímpico porque tuvo la dirección de la Marina. Y recordemos que el megapuerto de Chancay, por donde va a fluir la mitad de las exportaciones de China a toda la subregión Sudamérica, 290 mil millones de dólares, fue impulsado por marinos. Yo soy un marino, submarinista, no solo del Perú, sino también de Alemania. Todo lo que se propone se logrará consiguiendo dinero. ¿Y cómo? Eliminando las exoneraciones de las empresas, de las grandes empresas corruptas.
Señor López Aliaga, usted ha sido el peor gerente de la Municipalidad de Lima. Es muy sencillo hacer plata cuando Fujimori Montesinos le da una concesión que usted aprovecha como un monopolio. Y encima cree que el turismo en Cusco nace con usted. Me da vergüenza y pena. Usted tiene un juicio de $1 millón de OAS y de Odebrecht, porque fue su peón, su asalariado, su partido Renovación Popular. Yo soy el terror de Odebrecht. Lamentablemente, la mujer que usted ha incorporado, que gana plata, pero trabaja en otro lugar con nuestro dinero, le ha mentido. Estudie un poco, infórmense. Yo soy el terror de Odebrecht. Usted, su peón. Pero no solamente eso, debemos 4.000 millones en la municipalidad por su culpa. Nada de lo que ha hecho sirve, no solamente es chatarra. ¿Cómo puede confesarse? ¿Cómo puede comulgar? ¿No tiene dolor de corazón con la gente que ha muerto por su irresponsabilidad de sacar adelante obras sin expedientes técnicos? Me da vergüenza, señor.
Señora Odebrecht, tranquilidad y paz. sigamos hablando de temas positivos, porque este ya fregó al Perú hace rato, ¿no? Entonces, vamos hablando de lo que falta por su culpa. Hospitales solidarios a nivel nacional.
Sí. Necesitamos cerrar la brecha de infraestructura, puertos, aeropuertos, empezando por Chinchero para recuperar Cusco, carreteras, hidrovías, trenes de verdad, no chatarras, con un fondo que arregle primero este desastre y farra fiscal, con austeridad y criterios. Recuperaremos el espacio público para el deporte, semilleros, iremos a las Olimpiadas y al Mundial, con trabajo, con dedicación, con persistencia, con honestidad, con gerentes que sí sepan hacer su trabajo.
Lo que ha hecho Marisol Perestello es bien complicado en un debate, que es tratar de colocar tus mensajes, ella habla muy rápido, coloca sus mensajes, responde al ataque y sale atacando. Eso es un arte, hay que entrenar en, digamos, políticos con mucha experiencia lo saben hacer, porque tienen vida partidaria, y es evidente que Marisol Perestello ha tenido vida partidaria. Pero de las cosas que sí dijo López Aliaga en su propuesta, hay algunas que son aterradoras. Dijo que iba a intervenir el sistema bancario peruano. O sea, ¿dónde están mis amigos empresarios? Supongo que desmayados. ¿De cuándo acá un candidato de derecha dice que va a intervenir en las tasas de interés? Yo, con la boca abierta, y que el Banco de la Nación iba a ser actividad empresarial del Estado compitiendo con la banca privada, eso es el evangelio por los suelos. Además de ser una pésima idea, no tenemos tiempo para explicar por qué es una pésima idea, pero es una pésima idea. Eso termina en una farra fiscal horrorosa. Pero luego dijo que iba a despedir, no a los nombrados, no los puede despedir, pero a todos los contratados de la administración pública. A todos los CAS. A todos los contratados. A todos los contratados de la administración pública. Eso lo ha dicho López Aliaga. Eso ha sido su primer acto. Un festival de despidos. No ha entendido qué cosa es reforma del Estado y no ha entendido qué cosa es reducir el tamaño del Estado. Pero ofrece, no a los nombrados, ¿ah? A los que tienen tiempo, no, ¿ah? O sea, a todos los contratados. Que hoy por hoy, creo que estamos hablando de 500.000 personas, más o menos. Hoy por hoy. A nivel nacional, en todos los niveles y subniveles, probablemente la mitad de la planilla pública es contratada y no nombrada. A todos los contratados los va a votar. Y así quiere ser presidente, no me pregunten cómo ganas un voto diciendo eso. Y sin un plan real, ¿no? Porque podrías explicar el plan. Hay que decir que López Aliaga tuvo también, a la salida del debate, palabras muy duras contra el jefe de la OMPE, a quien amenazó de muerte. Y esto no es broma. Y no es la primera vez que López Aliaga amenaza de muerte. Lo ha hecho con Gustavo Gorriti. Y ayer, cuando le preguntan por la OMPE, él dice que Piero Corbete es gorritiano. El tipo está loco. ¿Qué cosa es ser gorritiano? Probablemente el señor Corbeto ni siquiera conoce a Gustavo Gorriti. Es gorritiano. Entonces menciona que no le ha dado los padrones a Fuerza Popular porque le está cobrando la certificación, que le tiene que cobrar la certificación porque tiene un costo, pero que si le pasaba a él, se metía a la oficina y el hombre no salía vivo. Ese es el candidato presidencial. Amenazando de muerte al jefe de la OMPE. Creo que el debate ha servido para que todos ustedes vean, si es que no querían ver. Bueno, ya lo han tenido delante, ¿no? Y reitero, todo lo que le dijo Marisol Perestello es corroborable. Su partido está siendo procesado por la corrupción de las empresas constructoras brasileras. Sus obras sin expediente técnico le están costando la vida a limeños. El endeudamiento que ha dejado sobre la Municipalidad de Lima es brutal. La Municipalidad de Lima no lo puede pagar, ya sea por los 4.000 millones que pidió para sacar bonos a una tasa de interés altísima o por el cual proceso que tiene abierto actualmente, o por no respetar contratos y llevarlos a procesos arbitrales que el Perú va a perder de todas maneras. Diciendo, no pagas peaje. Sí, sí, no pagas peaje. ¿Ustedes creen que no vamos a pagar esos peajes? Vamos a pagar hasta el último centavito. Porque en la justicia internacional no haces lo que te da la gana, pues. Es diferente. Tienes que someterte al Estado de Derecho. Y ayer quedó clarísimo, pero clarísimo. Reitero, lástima que Marisol Pérez Tello esté en un partido que no tiene ninguna posibilidad, tal vez ni siquiera de pasar la valla. Decisiones que tomó en su momento. Y vamos ahora al otro bloque interesante. Porque Mesías Guevara se volvió a encontrar, Dios ha estado con nosotros, con Keiko Fujimori, de quien se ocupó bastante la semana pasada y se volvió a ocupar ahora. Por favor, veamos ese fragmento.
Estamos hablando de desarrollo y el principal riesgo para el desarrollo en nuestro país siempre ha sido la izquierda. Esa izquierda que usted representa, que nos ha traído caos y dolor, como cuando asesinaron a los policías a manos de su aliado, Antauro Humala. Como cuando cerraron el Congreso e hicieron un golpe de Estado de su jefe, Pedro Castillo. O cuando indemnizaron a terroristas. La mejor vacuna para estas ideas perversas es una economía social de mercado.
La señora Keiko dice que a la izquierda es el enemigo, pero sin embargo, ella es la madrina de acá del señor Roberto Sánchez. Acá está la votación, cómo lo blindó su bancada. Por lo tanto, no hay que creerle. Y asimismo también, el señor López Aliaga, de manera grotesca, la señora Keiko, han hecho un pacto aquí hoy, y eso lo denuncio ante el pueblo peruano.
A mí, en el Congreso de la República, se me levantó el fuero para investigarme y se me sometió al Poder Judicial para su conocimiento. 2 años, impedimento de salida del país, abierto mi secreto de comunicaciones y he comparecido a todo juicio y acto para demostrar mi responsabilidad y la Corte Suprema archivó mi situación. Que tarde usted ahora se acuerde, señor Mesías, presidente de Acción Popular, el legado que nos ha dejado no solamente de haber destruido su partido, sino ahí sus hijos, los niños que han votado más bien por este pacto mafioso que usted hoy dice desconocer.
Bueno, el señor Mesías Guevara ya está en nivel de troll. Pero vamos acá a los temas de fondo y las diferencias con la izquierda. Usted, congresista Sánchez, propone prohibir las agroexportaciones. Nosotros lo que queremos es construir reservorios, canales de irrigación, llevar tractores al campo. Usted propone destituir a Julio Velarde. Nosotros vamos a defender la autonomía del Banco Central de Reserva para garantizar una inflación baja. Usted propone detener la minería. Nosotros lo que vamos a hacer es distribuir el canon directamente para el pueblo. Ustedes distribuyen riqueza. Nuestra misión es generar riqueza para todos. Ustedes no creen en la democracia. Nosotros creemos en la libertad. Pero no se equivoque. No les hemos tenido miedo ni nunca les tendremos.
Nosotros vamos a generar empleo haciendo que nuestra economía crezca al 5% del Producto Bruto Interno. Y para eso nosotros vamos a cerrar un caño abierto, que en estos momentos es el pacto mafioso que ha aupado al señor Roberto Sánchez a eliminar lo que son los beneficios tributarios, la corrupción, la evasión tributaria y el gasto improductivo. Todo eso vamos a cerrar ese caño que hoy drena la economía de nuestro país.
Hay una desesperación ya de pugna política electoral. Creo que eso está inquietándolo al señor Morado. Aquí están las leyes que dice el Ministerio Público pro crimen del pacto mafioso. En todas, señor, he votado en contra, para su conocimiento. En realidad, muy tarde, ¿se acuerda usted? Usted no es morado, señor, usted es el camote morado. En el fondo, es naranja. Lo que quería decir, además, es bien importante y voy a dejar para el último a la señora Keiko Fujimori.
A los artesanos hay que apoyarles también, sobre todo aquellos que hacen sombrero. ¡Judas! Recibió 30 monedas para traicionar a Cristo, el señor Sánchez, un sombrero para traicionar a Pedro Castillo.
La señora Keiko miente, miente, confunde y manipula. Yo creo en la necesidad de un trabajo productivo, pero hay que ampliar esos beneficios para el pequeño pueblo agricultor, al pequeño pueblo emprendedor. Claro, en la miente, porque ya pues, yo sí soy buen hijo, yo soy buen hermano, yo sí soy buen padre, como usted comprenderá, señora Keiko.
Bueno, le quedan algunos segundos, la candidata.
Segundo. Cobarde.
Como decimos en el norte,
quedan cuatro.
La señora Keiko es maliciosísima.
También Mesías Guevara le dijo que se iba a ocupar de los ninis. Y de ella también, porque ella es nini, porque ni estudia ni trabaja. Fueron muchos los golpes, hay que decirlo, pero Roberto Sánchez, mintió en algunas cosas. Dijo que jamás ha votado por una ley pro crimen. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Ayer en un especial de la Encerrona le han sacado las leyes pro crimen que él promovió. Ni siquiera votó, promovió, fue autor. Eso de que lo han investigado seguramente a nivel de investigación fiscal. Sí, pero tenían que inhabilitarlo en el Congreso. Y lo protegió la bancada de Keiko Fujimori. De eso no hay duda. Lo protegieron en el Congreso. Es un protegido del Congreso. Así que no se haga loco. Ni siquiera votó en contra de la vacancia de Pedro Castillo. Se abstuvo. Es claro que Sánchez tiene una actitud bastante oportunista, ¿no? Y nuevamente, otro hubiera sido el destino de Acción Popular si se hubieran quedado con Mesías Guevara y él hubiera sido su candidato. Porque resultó tremendo polemista. Cumplió el mismo rol que Marisol Pérez Tello en la primera vuelta. Se enfrentó a dos punteros. Y los destruyó. Y los destruyó. Keiko fue con la única misión de enfrentarse a la izquierda y decir, el cuco es Sánchez y yo soy el antídoto del cuco. Pero no dijo nada nuevo. Así que el bloque fue, creo yo, para Guevara y el debate en general para Marisol Pérez Tello y para Guevara. Los tres punteros recibieron mucho golpe y no supieron salir por sus propios hechos de ese golpe. Y pudo Keiko haber aprovechado el segundo bloque para decir, yo no le he ofrecido nada al señor López Aliaga, por si acaso. Pero no lo hizo. Y Mesías Guevara cogió el guante rápidamente y dijo, todo el Perú ha visto que estos han pactado. Tengo que ir rápidamente a la franja, pero hay una noticia más que quiero compartir con ustedes, así que vamos a la franja y volvemos. Muy bien, tenemos algo que contarles y viene de Arequipa. Es muy penoso ver a un alcalde recibiendo una coima grabado por quien está entregando el dinero. Ayer, Foco Regional, un medio arequipeño, propaló un video de 7 minutos donde se observa al alcalde de Yanahuara de Renovación Popular, el señor Sergio Bolliger, recibiendo un fajo de dinero y metiéndolo al cajón y conversando con un empresario que ha sido identificado ya, un empresario del sector paneles, ahí tenemos las imágenes en off, un empresario del sector paneles que necesita licencias, necesita autorizaciones y está yendo a pagarle la coima al alcalde, que le reclama que no está completo, ¿eh? Y él pide disculpas y dice que está cumpliendo, que poco a poco, le pide información de los competidores, le pide las fichas de otros. Y este señor le dice esta frase, que es muy buena, ¿no? Dice, nosotros vamos a ganar, nosotros vamos a hacer gobierno de la mano de López Aliaga, ¿ok? El señor es militante, Bolliger, de Renovación Popular desde 2024. Hace campaña en Arequipa con López Aliaga cada vez que López Aliaga va. Y hace campaña también con dos grandes amigos, que son los señores Cristian Aranda y Ricardo Ramírez del Villar. Ricardo Ramírez Vial ha estado acá. Inmediatamente ambos han firmado una carta pidiendo que se retire a este señor de la militancia del partido. Pero creo que es un poco tarde, ¿no? Norma Yarro ha dicho que van a suspenderlo y de hecho sacó un comunicado diciendo que estaba suspendido en su militancia. Pero lo que este alcalde refleja es un modus operandi. Ya vamos a hacer gobierno. ¿Ya? Con López Aliaga vamos a hacer gobierno. Vamos a ganar. O sea, me tienes que seguir pagando y me tienes que seguir pagando más. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es? Y se lo dice claramente, ¿ah? Y la persona le dice, ¿te puedo dar acá? Sí, claro. Le da los billetes, los mete al cajón. Pocas veces se ve esto, ¿ah? El interlocutor obviamente está grabando con algún dispositivo oculto y el alcalde obviamente no sabe que lo están grabando. Y ahí lo tienen, con las manos en la masa. Ustedes dirán, pero si los hechos son de diciembre, ¿por qué lo sueltan ayer? Porque ayer había un debate. Y es evidente que quien tiene esta información ha dicho, la voy a soltar la última semana de las elecciones. Problemas con los alcaldes de López Aliaga hemos tenido los vecinos en todo el Perú. Esos alcaldes han violado la neutralidad electoral poniendo carteles con su firma, con la cara de López Aliaga, por todo el Perú hace más de un año, dándole una ventaja indebida a López Aliaga, haciendo campaña abiertamente por López Aliaga cuando están prohibidos de hacerlo. Les dan permisos que no le dan a nadie. En Lima, en Miraflores, López Aliaga hace lo que le da la gana en la campaña. Y no pasa nada. Bueno, ahí tienen, pues. Esto es. A vista y paciencia de todo el Perú. Que lo suspenden, que lo echan. En realidad, quien tiene que entrar hoy es el fiscal. Obviamente. No es un infraganti, porque no lo han chapado con las manos en la masa, pero digamos que las pruebas son bastante claras, ¿no? Eso es cohecho. En cualquier parte del mundo. Y probablemente le espere varios años de cárcel a ese alcalde. Dicho sea de paso, ayer también López Aliaga amenazó a Marisol Perestello con meterla presa. En vez de estar amenazando a candidatos o al jefe de la OMPE, ¿por qué no se ocupa de su militancia, de sus alcaldes? Impresionante. Preguntas del público en este segmento, por favor. Algunas, porque nos ha ganado la hora. Y eso que no hemos hecho todo el debate. Mil disculpas a los demás postulantes, pero la verdad es que no había tiempo. Vamos con preguntas. Dice Edilberto Quispe. Buenos días, Rosa María Palacios. Ahora que el fiscal de la Nación, Tomás Saladino, ha renunciado al Ilustre Cal, ¿cómo afecta eso? No es nada. ¿Se inscribe en otro colegio de abogados, en el del Callao? Que creo que es lo que va a hacer. No lo afecta en nada. Mantiene su colegiatura en cualquier colegio de abogados del Perú que desee. Y yo puedo ser colegiada donde quiera. Siguiente, por favor. Excelente programa. Doctora, ¿será que a la gente no le interesa ya la política, que ni siquiera quieren ir a capacitarse los miembros de mesa? Yo fui y solo suplentes fueron y sí es complicado el escrutinio. A ver, aprovecho la pregunta porque hay varias personas que me han dicho que estas capacitaciones presenciales de la OMPE están siendo caóticas. Primero te citan en domingo, ¿ok? Y hay gente que no puede en domingo, les parecerá increíble, pero hay gente que trabaja justamente en domingo y que el domingo es su día en el que no pueden, porque cuidan a otras personas, parte de la población tiene obligaciones de cuidado, o porque ese día trabajan. Entonces están pidiendo que también sea alternativamente un día de semana. Y no una capacitación, varias. Este domingo hay otra. Creo yo que la capacitación virtual, anotando la asistencia virtualmente, podría ser una solución. No es perfecta, pero ayuda porque además hay gente que tiene que trasladarse mucho para llegar a la capacitación. Así que la OMPE tiene que afinar la capacitación. Y sí, el escrutinio es difícil, bien difícil. A mí me sorprende que en zonas, digamos, donde hay gente que tiene instrucción superior, hayan escogido a gente que tiene instrucción básica o solo instrucción primaria. Hay que escoger a la gente que tiene el mayor grado de instrucción. Se suponía que era así. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. De las actuales bancadas del Congreso, ¿cuál cree que es la mejor? Avanza País, congresista Diana González, saludos desde España. La congresista Diana González es una estupenda congresista, pero una golondrina pues no hace verano, señores. Yo no votaría por nadie que esté en este Congreso, por nadie. Y tengo el mejor de los aprecios por varios congresistas, pero el problema no es ese. El problema es que este Congreso gobierna el Perú desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Si quieren, desde que Castillo dio un golpe de Estado. Por lo menos de ahí para adelante, obviamente Dina Boluarte jamás gobernó el Perú. Lo gobernó el Congreso. Acuña, con Keiko Fujimori, con López Aliaga. Ellos son los que han cortado el jamón. López Aliaga llegaba al MEF y decía, me autorizan mi emisión de bonos. Si no, te voto a tu ministro. Sí, señor. Eso es gobernar. Las decisiones las tomaban en el Congreso. Por estos no, pues no pueden votar por un Congreso que nos ha regalado 4 presidentes por quinquenio. Este y el anterior. Y el anterior también. O sea, los dos del periodo 2016-2021 y este. Lo único que se han asegurado es que no lo saquen, neutralizando la cuestión de confianza. Y ahí han estado toditos metidos. Toditos metidos. Avanza País también. Toditos metidos. Y Avanza País es socio del fujimorismo y de Renovación. En todo. Absolutamente en todo. Han manejado la mesa directiva. Han tenido la presidencia de la mesa directiva. Siguiente, por favor. Si los candidatos fueran alumnos a graduarse de la universidad, ay, 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 con los pesos de cursos que se utiliza, examen parcial, final, trabajo de grupo, sin encuestas, su top 3 sería, bien complicada tu pregunta, porque yo hago siempre una evaluación continua y tomo varias prácticas, ¿ok? Y normalmente el examen final tiene muchísimo más peso porque presumo que ha habido un aprendizaje en el camino, ¿no? Así que muy, muy difícil contestar la pregunta. Lo que sí le puedo decir es quiénes están jalados. Por estos, no. Por los que están en el Congreso, no. Piden una pausa para acomodar a los candidatos y regresamos con Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.